Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Hace tres semanas teníamos los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ha pasado el tiempo y hoy toca resolver la primera eliminatoria.
La pone Munei, segundo palo, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me rulo! ¡Tirar, atrás! ¡Remata por dónde! ¡Aguirre Zabala y gol, gol, gol de quién! ¡Y gol, gol, gol de quién! ¡Es duro como
fue el partido de ida! Fue un partidazo con mucha tensión, muchas declaraciones y un resultado que no dejó nada, absolutamente nada resuelto. Un empate a uno entre el Atleti y el Valencia. Pues bien, toca partido de vuelta, toca partidazo en aproximadamente 59 minutos. Arranca ese partido de vuelta, así que a esta hora conocemos la última hora de ambos equipos. Hugo Ballester, comenzamos por el conjunto local, por el Valencia. Sabemos ya si jugará o no Gaya en el once de Bordalás.
Saludos, Charlie, desde la cabina de tiempo de juego en Mestalla. Todavía no está confirmada la presencia de José Luis Gaya en el once titular. Ha forzado durante toda la semana para incorporarse al trabajo con el grupo y estar sobre el tapete verde de Mestalla. Todo indica que lo va a hacer, pero insisto, todavía a menos de una hora para que arranque el choque no se ha confirmado la noticia. Lo que está confirmado son las bajas de Jasper Cillessen, de Thierry Rendal por lesión y de Maxi Gómez por sanción, y la duda de saber si Bordalás, además de utilizar a Gaya, va a emplear los tres centrales como ya hiciera en la victoria frente al Mallorca. Esas son las dos novedades: posible defensa de tres y la presencia de José Luis Gaya en esta semifinal de Copa.
Ayer hablaba Bordalás de un día histórico, una final antes de la final. Fermín Rodríguez, ¿por qué crees que va a pasar el Valencia a ese último partido de la Copa del Rey?
A ver, claro, no tengo que vaya a pasar el Valencia porque es una eliminatoria que está muy igualada y el Atleti tiene muchísimas posibilidades, casi las mismas, de pasar. Probablemente el favoritismo para el Valencia ligero es por el factor Mestalla, porque yo sé lo que aprieta Mestalla, lo que empuja Mestalla en noches como la de hoy y cómo los futbolistas crecen y se hacen gigantes. Así que por eso, por el peso de la afición y jugarse este partido de vuelta en el Estadio Valencianista, por eso realmente creo que el Valencia estará a la final.
El Athletic se presenta en esta semifinal con un bagaje espectacular de Marcelino en eliminatorias coperas. ¿Y con qué noticias deportivas, Villarejo?
Hace 10 minutos que ha llegado al estadio con Marcelino comprobando el estado del césped nada más llegar a Mestalla. Rotó ante el Barça, así que hoy 11 de gala, acaba de salir. Juega Raúl García en la punta del ataque con Iñaki Williams. Después de todo el ruido de las últimas semanas, los Leones buscan su tercera final en dos años.
Fermín Rodríguez apuesta por la afición como elemento diferencial. José Ángel Peña, ¿por qué crees tú que va a pasar el Athletic a la gran final?
Mira, Charlie, el Athletic va a salir vencedor por cuestiones estadísticas y futbolísticas. Que lleve más de dos años superando eliminatoria tras eliminatoria no es para nada algo casual. Habla, y yo creo que muy bien, de su capacidad y carácter competitivo. El hecho de haber caído en la ida en la red tejida por el Valencia también supone un acicate de cara al partido de hoy ante un rival que puede creerse con la mitad del trabajo realizado. Y por si fuera poco, Marcelino dispone de todos sus efectivos para hacer frente tanto al cuerpo a cuerpo como para desarrollar un fútbol de ritmo e intensidad constantes. ¿No te parecerán pocos argumentos?
Hemos pasado un par de años malos en lo que respecta a público y fútbol, pero poco a poco se van recuperando las grandes noches, y lo de Mestalla esta noche apunta a eso. Así estaban hace un ratito los aledaños de Mestalla, porque Hugo Ballester, la afición hoy se va a romper las manos aplaudiendo a los suyos.
Así es, antes te confirmo, noticia de última hora, confirmado, lo contado en COPE. Juega José Luis Gaya, el capitán, en el once titular, además defensa de tres con Paulista Diakabi y Omar Alderete. El resto, lo previsto, se cae del once Hugo Guillamón. En el tribote estarán Ilás Moriba, Carlos Soler y Brian Gil, arriba buscando el gol, Guedes y Hugo Duro. Como dices, el ambiente es tremendo desde tres horas antes. Llenos los aledaños de Mestalla, espectacular el recibimiento, como hemos escuchado, al equipo de Bordalás. Ya dentro del estadio, tifo con el lema Bronco y Copero y 40.000 banderas naranjas repartidas por toda la grada.
Se espera un partido bastante caliente por lo que pasó en la ida y sobre todo por lo que pasó después de la ida. Eso sí, el árbitro Gil Manzano está muy tranquilo, aunque sabe la importancia del choque.
Para nosotros también es mucha más responsabilidad, porque jugarse partidos a 90 minutos en los que un equipo sabe que te va a quedar fuera y otro va a continuar, es un aliciente y hace que todavía estés todavía más enchufado si cabe. Entonces nosotros somos conscientes de ello y sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos.
Y lo vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE, en 25 minutos, con Paco, con Pepe y con Lama, que nos van a narrar el partido. Manolo, tienes ya el 11 del Valencia, el 11 del Athletic, la afición, la estadística, el árbitro. Para ti, de todo esto, la clave, lo más importante es...
Bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, es saber manejar el tiempo del partido. Recuerda que a cualquiera de los dos necesita una victoria para poder estar en la cartuja. Se acabaron el valor doble de los goles, por tanto, los empates no les sirve ni al Valencia ni al Atleti. Hay que ir a buscar la portería contraria, hay que buscar a Aguirrezabala, a Mamardashvili. Y precisamente en estos dos jóvenes, en el portero del Valencia y en el guardameta del Atleti, creo que va a estar la clave. El que esté mejor va a darle el pase a su equipo para la final.
En 24 minutos arranca tiempo de juego con esa semifinal, con la vuelta de esa primera semifinal. Y mañana, un poquito antes, a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego, será la segunda semifinal, un partido quizá algo más encarrilado o no, porque el Betis ganó el encuentro de ida.
Liga. ¡Ojo, Bayu, Álvaro! ¡Gol! ¡Qué golazo!
¿Ves? ¡Vaya tú! ¡Qué gol!
Buscamos la última hora de ambos equipos. Andrés Ocaña, ¿cómo están los de Manuel Pellegrini?
Pues había dos que no se querían perder el partido bajo ningún concepto y que además son las dos grandes estrellas de este Betis, Canales y Fekir, que no entrenaban ayer, que hoy sí lo han hecho y que por supuesto están dentro de la lista de convocados al igual que Bellerín, pero este sin capacidad por un problema físico para jugar los 90 minutos. A partir de ahí, lo que quiere Pellegrini, gestionar la motivación, la ansiedad, la responsabilidad y sobre todo imponer el factor campo en esta nueva semifinal.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad porque como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores.
El Rayo con toda la ilusión del mundo ganga, pero con baja de última hora. El Tigre se cae del partidazo de mañana.
Con un paro de última hora, la baja del Tigre Falcao por una pequeña rotura muscular en el gemelo. Sergio Guardiola apunta a ser la referencia ofensiva y también la duda del tocado Óscar Valentín. Iraola asegura que su equipo cree en la remontada, sobre todo si mantiene el nivel que mostró ante el Real Madrid. Solo es un gol de desventaja y quieren llevar al Rayo Vallecano a su primera final de la Copa del Rey.
Es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano en una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas. Que nosotros demos lo que tengamos. Y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar, ¿no?
Los dos equipos buscan su plaza en la final del 23 de abril en la Cartuja. A ver, Oliva, Sevilla, ¿por qué tiene que ser optimista la gente del Betis?
Por tres razones, Charlie. Primero, porque tiene ventaja ya del partido de ida. Segundo, porque tiene mejor equipo y cuenta con los dos mejores jugadores que mañana va a haber sobre el terreno de juego, Fekir y Canales. Y tercero, porque cuenta con el factor ambiental, 50.000 espectadores que le van a arropar hacia la final.
Te pongo enfrente a un amigo tuyo, Jorge Evia. ¿Por qué el rayismo? ¿Por qué los de la franja tienen que ser optimistas a pesar de ese 2-1 en contra?
Mejóramelo.
Un golito, un gol es lo único que le hace falta al Rayo para igualar la eliminatoria. ¿Quién me dice a mí quién pone la mano en el fuego porque el Rayo Vallecano no va a marcar un gol mañana? Y si el Rayo marca un gol, todo ese factor ambiental, toda esa cosa de jugar en casa, la presión, se vuelve en contra del Betis. Y con el Rayo con la eliminatoria empatada y el Betis sufriendo, ser el favorito, tener toda la presión y el Rayo con nada que perder, yo es que lo veo 80-20 a favor de los de Vallecas ahora mismo.
Se prodiga poco, pero te ha puesto en tu sitio, ¿eh, Oliva?
Sí, 80-20, que tenía que escuchar ya.
8:39, la Copa, como siempre, aquí, en la cadena COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
8 y 40, ayer a esta hora dábamos cuenta de lo que anunciaba Le Parisien que iba a ofrecer el PSG a Kylian Mbappé para conseguir retenerle y atarle las dos próximas temporadas, Munilla, que desde luego, si podemos definirlo de una forma, es que va a ser un auténtico pastizal.
Sí, apuesta fuerte del Paris Saint-Germain, como había con el 80-20. Por dinero, desde luego, no va a ser, lo contaba ayer Le Parisien, efectivamente. El PSG le habría hecho a Mbappé una oferta, parafraseando al padrino, de las que no se pueden rechazar. Un contrato de 2 años a razón de 50 millones de euros limpios por año y una prima extra de 100 millones. En total, 200 millones limpios en 2 años para atentar, desde luego, al más pintado.
El Madrid, de momento, todos estos días ha mantenido la calma. Melchor la sigue manteniendo a pesar de esos 100 kilos netos al año que le ofrece el PSG al francés.
Sí, ver, el Real Madrid tiene dos motivos para estar...
Melchor Ruiz.
Sí. El Real Madrid, como te decía Charlie, afronta desde la tranquilidad todas esas presiones que está teniendo Mbappé desde hace tiempo y que entienden que va a seguir así hasta final de temporada. Presiones en forma de ofertas multimillonarias, como la que acabamos de escuchar de renovación por parte del PSG, presiones desde su propio entorno, incluso desde el gobierno francés o desde Qatar. Pero como te digo, el Real Madrid está tranquilo por dos motivos principales. Primero, porque el Real Madrid ya ha hecho todo su trabajo que tenía que hacer. Y segundo y más importante, porque conoce la voluntad de Mbappé, que no es otra que jugar en el Real Madrid, como dijo el pasado verano.
A ver, Julián Ávila, ¿tú de verdad te crees que el Real Madrid está tan tranquilo? Y si lo está, ¿por qué? Con esa oferta que tiene encima Mbappé de la mesa.
A ver, el Real Madrid tiene dos motivos para estar muy tranquilo en el caso de Mbappé. Uno, porque se ha demostrado que en los últimos meses ha ido rechazando sucesivamente las ofertas millonarias que le ha puesto el jeque encima de la mesa. Y dos, porque él ha demostrado que quiere jugar en el Madrid y que la palabra que le han dado tanto él como su madre al club es la que prevalece por encima de todo. Por lo tanto, puede estar tranquilo. Otra cosa es lo que suceda de aquí a final de temporada.
Que lo veremos, como también veremos qué va a ocurrir con Marcelo, el actual capitán del Real Madrid, Miguel Ángel, que ayer desveló que tiene interés en continuar en la Casa Blanca a pesar de que este año acaba contrato.
Sí, cumple su 16ª temporada, termina contrato como dices, tiene actualmente un papel residual en la plantilla, aunque es el capitán y una auténtica leyenda. Su hijo, Enzo Alves, tiene 12 años, es igual de alto que él, y es delantero del Infantil B en el club. Marcelo tiene un sueño que desveló ayer en El Hormiguero.
Estoy muy tranquilo, estoy en el club de mi vida. Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda yo jugar con mi hijo. O sea, estoy haciéndole todo para seguir jugando en alto nivel. Y nada, el futuro, pues no lo sé. Ahora mismo estoy muy tranquilo. Yo no pienso mucho más allá. Yo voy poco a poco. Creo que todo tiene un fin, pero yo creo que... Ahora mismo no pienso en esto. Está claro que quiero seguir toda mi vida aquí. Me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo que decido solo. Hay un montón de cosas y tal.
Ayer Marcelo Melchor lanzó el guante a la Casa Blanca. Lo recoge Florentino Pérez. ¿Va a renovar o se plantea el Madrid renovar al lateral brasileño?
Bueno, diría que los sueños son, ¿no? Lo cierto es que después de 16 temporadas en el Real Madrid termina la carrera de lo que ha sido una de las grandes estrellas en una de las épocas más brillantes del club. El Real Madrid toma las decisiones a final de temporada, pero en estos momentos la información que tenemos en la cadena COPE es que no hay intención alguna de renovar a Marcelo después de 16 temporadas. Eso sí, homenajearle a la altura de su currículum, 16 temporadas, 24 títulos, entre ellos 4 Champions, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y por supuesto ofrecerle al brasileño que siguiese ligado al club.
Enseguida presentamos al que puede ser nuevo central del Fútbol Club Barcelona, pero a esta hora 8:43, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Hasta aquí os traigo, hasta Leroy Merlin, Charlie, porque ahora Leroy Merlin es pro, super pro, así en mayúsculas. Allí te vas a encontrar como profesional de la construcción y la reforma todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener en Leroy Merlin todo el stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre para todos, en Leroy Merlin los mejores precios. Para ti, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, ya lo verás, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
En este mercado de invierno el Barça ha reforzado y mucho su delantera, pero está trabajando ya Bayori para reforzar la defensa y hay un nombre marcado en rojo en la agenda de Can Barça.
Sí, viaje del Barça a Londres para tratar de cerrar el fichaje del central danés del Chelsea, Andreas Christensen. La expedición azulgrana con Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Como contó Elena Condis anoche en el partidazo. El contacto ha sido fructífero y en el Barça son optimistas en poder acabar incorporando al jugador por el que también se ha interesado el Bayern de Múnich. Lo ven como una buena oportunidad de mercado porque recordemos que queda libre a final de temporada y ese es el mercado que está rastreando el Barça. Buenos futbolistas que puedan venir a coste cero para poder dedicar todos los recursos económicos al fichaje de Haaland.
Le hacemos la ficha técnica a Christensen. Gil, ¿quién puede ser el nuevo jugador del Barça o quién es?
Pues es un central de 1,87, 82 kilos y que ha sido ya 54 veces internacional por su país. Llegó a Stamford Bridge en 2015, procedente del Bromby, y ha participado en lo que llevamos de temporada en 26 partidos, convirtiéndose en uno de los imprescindibles de Tuchel en la defensa del Chelsea. Su perfil es muy Barça. Es un central con buena salida de balón, indistintamente por derecha y por izquierda, y se le reconoce en esta última temporada una mejora en la faceta de la contundencia, después de haber estado en entredicho en la Premier por ser demasiado blando.
¿Te parece Marcos López un buen refuerzo que puede ser un buen refuerzo para el Barça?
Sin duda, es un excelente refuerzo para la zaga blaugrana. Central, diestro, acostumbrado a jugar en defensa de tres con el Chelsea, también con dos centrales, tiene buena salida en corto y en largo, buen trato de balón, es poderoso en el juego aéreo y va bien en las disputas. Su perfil es más cercano al de Piqué que al de Puyol. Es un gran central que ha ofrecido el máximo nivel en el Chelsea y que seguramente le dará un nivel superior a la zaga blaugrana la próxima temporada.
El Chelsea que protagoniza hoy sin duda una de las noticias más importantes del mundo fútbol, porque David Jiménez Abramovich ha confirmado que vende el equipo de Stamford Bridge.
Se vende el Chelsea, sí, es oficial, lo ha anunciado él mismo en un comunicado. Ya hay 4 millonarios dispuestos a comprar el club y el precio del Chelsea rondaría los 5.000, 7.000 millones de euros en total, incluyendo todas las deudas pendientes. El actual dueño ruso no se va a precipitar en la venta, quiere escuchar todas las ofertas y es más, pretende que el beneficio neto de la venta del Chelsea sea donado a las víctimas de la guerra en Ucrania.
Seguimos con asuntos de despachos porque Víctor Navarro, el Barça, sabíamos que decía no a CVC, a ese fondo de la Liga, pero ¿puede cambiar de decisión por aquello de que entre más dinero en caja y poder fichar a grandes estrellas como por ejemplo Erling Haaland?
Sí, de hecho el FC Barcelona habla ya con el fondo de inversión CVC. Joan Laporta está obsesionado con fichar a Haaland y sabe que para poder competir contra el Madrid y el City necesita dinero para su cláusula, pero también para las comisiones suculentas de Raiola y de la familia Haaland. El Barça busca ingresos para el noruego, sacarán su propia criptomoneda, crearán su metaverso y seguirán hablando con CVC. Ayer ya acercaron posturas con Javier Tebas y los responsables azulgranas de los departamentos de marca y sistema acudieron a la primera reunión de la Liga Impulso. Eso sí, desde el Barça explica a Deportes Cope que solo aceptarán firmar con CVC bajo sus condiciones y en ningún caso si la deuda se dispara.
Hablando de fichajes, Antonio, hoy no tenemos un fichaje en el Atleti y sí una salida ya confirmada oficial de cara a la próxima temporada.
Sí, la del mexicano Héctor Herrera, se venía especulando en las últimas semanas que ya había firmado, lo ha confirmado hoy el Houston Dynamo de la MLS, ha confirmado el fichaje del mexicano del Atlético Madrid para la próxima temporada. Cumple contrato Herrera con el Atlético el 30 de junio y firmará por la MLS hasta 2024 y opción un año más.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta semana la Liga nos ha dejado una imagen lamentable, que fue ese gesto racista de un seguidor del Granada en Los Cármenes a Capo. El jugador amarillo el otro día evidentemente pedía que esto tiene que tener consecuencias.
Lo han visto todo el mundo, saben quién es y nada, espero que se aparte del fútbol. Que muchas gracias también a aficionados que habían delante de Granada, que sí que es verdad que han dicho que parara de hacer esos gestos y de decir esas barbaridades. Esperemos que no haya más manchas así en el fútbol, porque
pues 48 horas después Fouto, ya todo el mundo tiene localizado a este sujeto e incluso ya ha hablado con la policía.
Sí, ya hay noticias de ese energúmeno, se ha entregado de manera voluntaria hoy en la policía y se le ha entregado una citación para acudir a la Fiscalía Provincial de Granada. No es abonado del equipo nazarí, algo que ha dificultado mucho su búsqueda, y era futbolista de un equipo amateur, el Club Deportivo Santa Fe, que hoy ha decidido expulsarle del club.
Bueno, pues vamos a repasar cosas que han pasado en el día de hoy con lesionados como protagonistas, como por ejemplo en el Real Madrid, Miguel Ángel, David Alaba, va a estar incluso este fin de semana.
Hay buenas noticias, hoy ya ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros, se recupera de una lesión en el aductor, no está descartado para el partido ante la Real Sociedad, aunque el gran objetivo de Ancelotti es que esté en plenas garantías para recibir al PSG.
El Sevilla sale casi casi a baja por partido, pero esta semana, Oliva, tenemos casi a recuperación diaria.
Sí, la noticia del día en el Sevilla es la vuelta a los entrenamientos de Anthony Martial, después de superar una pequeña lesión muscular que le ha impedido jugar los dos últimos partidos. Así que todo apunta a que mañana viajará a Vitoria para reaparecer ante el Alavés el viernes.
Sigue Antonio sin tener suerte el Atlético de Madrid en el tema de las lesiones.
Ni una fortuna, Charlie, porque crecen las lesiones, se multiplican los problemas para el Cholo Simeone, además de Basi Cuña y de Condovia, una lesión en el muslo, Savic, lesión muscular y sancionado, tampoco podría estar frente al Betis. Mario Hermoso hoy le han hecho unas pruebas y han revelado que sufre una lesión de aductores, una micro rotura que le va a tener fuera por lo menos dos semanas. Coque todavía pendiente recuperándose de su lesión.
Enseguida estamos con la última hora de el partido que hoy también tenemos, sí, hoy hay liga, un partido entre el Mallorca y la Real, pero Gema Santos, a esta hora mensaje de Berti.
A esta hora, Charlie, entramos en berti.es. Allí te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche, desde solo 180 euros al año. Y además de dinero, también vas a ahorrarte tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Recuperan jornada Jordi Jiménez el Mallorca y la Real, los dos equipos con objetivos distintos pero casi casi igual de importantes.
Están ahora mismo los futbolistas del Mallorca yéndose hacia el vestuario. Efectivamente, permanencia contra Europa, Mallorca, Real Sociedad, dos novedades en el Mallorca, Oliván y Amat, cuatro novedades en la Real Sociedad, Guevara, Portu, Sorloth y Oyarzábal. Esto empieza a las 9 de la noche con el arbitraje de Melero López y lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
También arranca a las 9 de la noche un partidazo de la Youth League, lo que es la Champions Juvenil. Hay un derbi en Valdebebas, Miguel Aguilar, un derbi en el Di Stéfano.
Gran ambiente aquí en el Di Stéfano, octavos de final de la UEFA Youth League entre Real Madrid y Atleti, el Atleti de Ricardo Ortega y de Fernando Torres. Recordamos, partido único, sin prórroga, si hay empate a penaltis, el Madrid con tres habituales del Castilla en el 11. Esto empieza en apenas 8 minutitos.
Y hoy también, Andrea Peláez, se han resuelto unos cuantos partidos de octavos de final de la Copa de la Reina.
Sí, ahí se han clasificado nuevos equipos para la Copa, el Granadilla-Tenerife tras ganar 0-3 al Valencia, el Barça después de vencer 1-3 al Rayo Vallecano y la Real Sociedad tras ganar 1-2 al Villarreal. Ayer se clasificaron Real Madrid y Sevilla. Mañana, últimos tres billetes, Betis Levante, Español Madrid Club de Fútbol Femenino y Sporting de Huelva Atlético de Madrid.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
En Aldi tenemos mucha cocina y 15 segundos para contarte que desde este sábado y por solo 279 tienes el robot de cocina Master Pro recomendado por Pepe Rodríguez y más artículos Infinity Chefs. Aldi, mucha cocina, poco precio.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Hey.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Poco a poco los deportistas van hablando de lo que está pasando en Ucrania y de esas decisiones de apartar a deportistas rusos y bielorrusos de las diferentes competiciones. Hoy, Ángel García, hemos tenido reacciones en el mundo del tenis a la expulsión de los tenistas rusos.
Sí, porque ya sabes que el tenis es un mundo especial en el que juegan para ellos, no para sus países. Entonces, bueno, la decisión ha sido expulsar a los equipos, expulsar a Rusia de la Copa Davis y de la Copa Federación, pero no así a los individuos que puedan seguir compitiendo, Medvedev, Rublev y compañía. Roberto Bautista, uno de sus compañeros, ve justo que les dejen competir e injusto que les echen de la Davis.
Yo creo que todos los tenistas hacemos un esfuerzo muy grande, tenemos una dedicación desde muy pequeñitos para conseguir lo que conseguimos y para estar donde estamos. Una cosa que está hecha por, en este caso, por terceros, yo creo que les afecta a nivel profesional con un parón a lo mejor de un año, yo creo que es injusto para ellos, ¿no? Está claro que lo que está pasando no está bien, pero también creo que no es justo que ellos tengan que dejar de jugar.
Y mientras tanto, la FIBA, Pilar Casado, insiste en las suspensiones y aclara a quiénes afecta eso de no poder jugar a partir de ahora.
FIBA Europa ha ampliado las decisiones que tomó ayer FIBA respecto a los equipos y árbitros rusos. La Federación Europea suspende la candidatura de Rusia a organizar el Eurobásquet masculino de 2025. Excluye de la Euroliga femenina al Ekaterimburgo de Albatorrens, Dinamo Kursk y MBA Moscú de los cuartos de final, por lo que da chance al Spar Girona de disputar estos cruces. Habrá duelo español Perfumerías Avenida Spar Girona y todos los partidos de los equipos ucranianos se seguirán jugando fuera de Ucrania, obviamente, pero sí dentro del viejo continente.
Y esta es la opinión de Jasikevicius sobre lo que está pasando en Ucrania.
Hay cosas que te hace llorar, cómo ucranianos están aguantando y bueno, esto se tiene que parar ya porque no sabemos hasta dónde este señor puede ir. Otra vez repito, si la gente aquí se piensa que está viviendo muy lejos, pues se equivoca y mucho. Esto puede escalar muy rápido, ya está escalando a un nivel que nunca pensamos que puede pasar en 2022, pero es que está pasando.
Ayer, Carlos Miguel, contábamos la decisión de la FIA acerca de los pilotos rusos, pero sigue sin estar nada claro qué va a pasar con Mazepin.
Sí, no, la verdad es que ayer respiraba hondo por esa posibilidad de correr, aunque no sea con su bandera, pero hoy la Federación Automovilista de Gran Bretaña prohíbe a los pilotos rusos y bielorrusos competir en su país, así que Mazepin se tendría que perder la carrera de Fórmula 1 de Silverstone si antes no le despide el equipo estadounidense con el que compite Haas.
En ciclismo, Kike Iglesias, la Federación Neerlandesa también levanta la mano y prohíbe que participen en su territorio los ciclistas rusos.
Y los bielorrusos también. Queda mucho todavía, pero la Vuelta a España recuerda que empieza allí, en Holanda, en Utrecht, el 19 de agosto. Veremos qué pasa de aquí al verano.
Hablamos de balonmano, Malvaro, y hay que estar muy pendientes de las guerreras que están jugando.
Las guerreras que en ese partido de clasificación del Europeo 2022, Hungría 28, España 30, Fuentatabania, un partido muy importante, la primera posición del grupo en juego y se lo han llevado las guerreras. Primer puesto, 6 puntos, remontada y gran victoria.
En ciclismo, día de competición, Kike Iglesias, para una de las grandes promesas del ciclismo español.
Exhibición del equipo de los Emiratos en el Trofeo de la Goelia en Italia, en el que el fenómeno Juan Ayuso ha brillado siendo segundo, solo le ha podido ganar su compañero Polank, que se ha aprovechado de una táctica de equipo perfecta en los últimos kilómetros. El esloveno adelantó a los fugados a 500 metros de la meta. Ayuso controló al resto de rivales, entre ellos Carlos Rodríguez, que fue quinto.
En tenis, Ángel García, tenemos semana de Copa Davis.
Sí, nos la jugamos este fin de semana ante Rumanía si queremos estar en las grandes finales de la Davis. Recuerda el equipo que llevamos, sobre todo con Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Roberto Bautista. También están los jóvenes Davidovic y Martínez. Y enfrente una Rumanía, sinceramente, muy débil, con el doblista Oriatecau como único estilete, quizá con Copil en individuales.
Y buena noticia en el Conde de Godó, Juan Arias, porque va a estar allí Rafa Nadal.
Sí, el tenista de Vanacore ha confirmado su presencia para la próxima edición del Godó, que comenzará el 18 de abril y en el que aspirará a su 13º título en la tierra barcelonesa. Hace unos días, Stefano Tsitsipas también dijo que participará.
Y cerramos, Parra, con la exhibición de Doncic ante los Lakers.
Sí, los hunde un poco más a los angelinos. El esloveno acabó con 25 puntos y fue el principal artífice de la victoria de Dallas en Los Ángeles. Los Lakers continúan su caída en picado, llevan 3 derrotas seguidas y solo han ganado 6 de sus últimos 21 partidos.
Llegamos a las 9, llega a la Copa, llega tiempo de juego.